El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Nuevamente estamos con ustedes a través de estos métodos alternos, cada uno desde nuestras casas, pero para llevar el acontecer colegial que ha continuado durante todo este periodo de la pandemia. Y precisamente el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y el colectivo Makers Against COVID Puerto Rico han unido esfuerzos que han permitido la entrega de miles de escudos faciales a profesionales de salud del área oeste y de seguridad. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Se encuentran con nosotros en esta ocasión Armani Cabán, eres exalumno de Ingeniería Mecánica y uno de los precursores del movimiento Makers COVID Puerto Rico. También el estudiante de Ingeniería Mecánica James Stewart, que también participa en este colectivo Makers COVID Puerto Rico. Está con nosotros el doctor José Lugo, él es catedrático de Ingeniería Mecánica de Recinto y quien está liderando el esfuerzo dentro de Recinto. Estamos en la fábrica Modelo y allí tenemos como que toda una fábrica de producción de escudos faciales, y tenemos a la decana de Administración de Empresas, la doctora María Amador, la decana de Administración de Empresas, junto a estudiantes de Ingeniería Industrial y de Administración de Empresas, se han encargado de la logística de toda esta producción. Y entonces les doy la bienvenida a todos a Foro Colegial en esta tarde. Y pues quiero comenzar con Armani, porque al mismo tiempo en que Armani estaba haciendo convocatoria para que todos tuvieran los printers 3D a la disposición, ¿verdad?, de esta emergencia, pues también pues en el colegio el doctor José Lugo y otros profesores más que ya vamos a mencionar también hacían lo propio. O sea, mucha gente estaba haciendo las mismas iniciativas de diferentes lugares, y pues las iniciativas han continuado cada cual, ¿verdad?, para su perspectiva, pero también han continuado las colaboraciones. Armani, explícame entonces cómo comienza Matrix.
Hola, gracias por tenernos y saludos a todas las personas que sintonizan. Buenas tardes, mi nombre es Armani Cabán, egresada del Colegio de Ingeniería Mecánica. Esta iniciativa de Makers Against COVID-19 en Puerto Rico comienza así mismo, como un llamado a todas las personas alrededor de Puerto Rico a que se unan a la producción masiva de estos face shields, ya que debido a la pandemia hay una necesidad bien grande de equipo de protección personal. Y necesitamos atender esa necesidad, ya que tenemos la maquinaria en nuestras manos, tenemos el tiempo, tenemos la capacidad, y pues también tenemos personas y entidades que nos quieren apoyar, como es la universidad y otros grupos. Y así comenzamos, hicimos este llamado, muchas personas se unieron alrededor de todo Puerto Rico, estudiantes, profesionales, y hemos estado preparando logísticas con diferentes grupos, con la universidad, para tratar de llegar a las personas que necesitan este equipo. Y al día de hoy hemos distribuido alrededor de 5,000 diferentes face shields a hospitales, centros de cuidado, y todo esto lo hemos logrado gracias a las personas que nos han apoyado, gracias a los grupos que participan de esta iniciativa, como el de la universidad, otras organizaciones como Puerto Rico Rise Up, que es quien nos ayuda con el manejo de fondos, es una organización 501c3, así que todas las donaciones se pueden deducir de las planillas a través de ellos. Y así vamos, estamos bien agradecidos a todas las personas que nos han apoyado, y de hecho estamos planificando una distribución mucho más grande que se estará llevando a cabo en 2 semanas, el 23 de mayo, en donde intentaremos hacer todo lo posible para distribuir alrededor de 20,000 face shields a las personas que se mantienen cuidándonos y están ahí en el frente de batalla.
Armani, esto comenzó semanas después, luego de la cuarentena proclamada en Puerto Rico. Y lo que hiciste fue que hiciste una convocatoria abierta para que las personas que tuvieran las impresoras 3D participaran en, pues, en esta iniciativa. Y en esos comienzos, ¿tuviste mucho respaldo también de estudiantes y exalumnos del recinto de Mayagüez?
Correcto, sí. La universidad prontamente nos envió, nos llamó y nos dijo que nos querían apoyar, y nosotros pues con mucho gusto nos sentamos y dialogamos cómo pudiéramos hacer este junte efectivo, eficiente, y así nos hemos estado moviendo. La universidad, nos, gracias al profesor Lugo y los estudiantes que lo ayudan, nos hemos estado aumentando producción y hemos estado llegando a diferentes lugares alrededor de la isla, y es un placer para nosotros poder unirnos y hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas que están ahí arriesgando su vida para salvar las nuestras estén protegidos, y sepan que estamos pendientes a ellos y ellas, y vamos a hacer todo lo posible por ayudarles.
Y también parte de los voluntarios que tú convocaste, muchos de ellos desde sus casas, eran estudiantes del recinto, como James, que aceptó tu convocatoria.
Sí, básicamente todos los integrantes, muchos, los iniciales eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de Mayagüez. Próximamente se fueron uniendo otros profesionales y otras organizaciones.
Y quiero entonces tener la reflexión de James sobre, pues, la participación en este esfuerzo colectivo, James.
Pues buenas tardes, cuando comenzamos, Armani se acerca a mí y me llama, porque tenemos amigos en común, y las personas en mis redes sociales habían visto que yo estaba haciendo post sobre hacer las mascarillas. Yo tengo 3D printers y los comencé a hacer las mascarillas por protección a mi familia. Mi padre trabaja recibiendo mercancía en una fábrica en mi pueblo, Jayuya, y pues consideraba que era una persona que lo necesitaba en su momento, cuando comencé a imprimir los face shields para mí. Y pues las personas en común, Armani hacer el post, a los minutos de Armani hacer el post, las personas que tenemos en común de amistades me taguearon. Armani me llama y pues decidimos comenzar el grupo. Cuando yo y Armani nos pusimos en contacto, pues todavía no había nadie, la convocatoria se acababa de hacer. Y pues ha sido un viaje difícil. Muchos estudiantes, es sorprendente la cantidad de estudiantes que tienen 3D printers y estaban dispuestos a poner su material y a trabajar cuando comenzamos, porque no había promesa de nada cuando comenzamos. Y sí, los estudiantes dijeron presentes desde el día uno, y muchos de los que comenzaron a imprimir son estudiantes o ex estudiantes del colegio.
Gracias, James. Y ahora quiero conversar con el doctor José Lugo, porque pues la producción también, el recinto universitario de Mayagüez, pues comenzó también a hacer su producción de face shields, iniciativas paralelas que luego pues coinciden en algunos aspectos y en algunos aspectos se apoyan. Hábleme un poquito cómo trasciende la situación en el recinto universitario de Mayagüez, profesor, en unirse también a esta causa.
Pues como mencionaron los estudiantes y alumnos, nosotros empezamos en conjunto, todos con la misma meta de proteger a las personas que están en el día a día en los hospitales y en los otros servicios médicos. Empezamos a hablar con diferentes estudiantes como James, Armani y muchos otros, compartiendo qué estaba funcionando acá en el colegio. Ellos también nos compartieron la manera en que ellos estaban imprimiendo sus piezas para los escudos faciales. Y en esa colaboración, lo que te puedo comentar es que agilizó grandemente el desarrollo de poder imprimir estas piezas, no tan solo rápido, sino también de una manera más eficiente, desde el punto de vista de que no había que estar tan pendiente de los printers, y también, muy importante, poder imprimir estas piezas de tal manera que tuvieran una larga vida, de que no fueran de un uso único. O sea, estos escudos faciales, la parte transparente se puede limpiar, la parte que es impresa en el printer puede durar bastante, no es algo que utiliza una sola vez. Y pues te puedo comentar que estoy bien contento y bien orgulloso de nuestros estudiantes colegiales que aquí han dado cátedra y yo he aprendido mucho de ellos sobre cómo colaborar y sobre cómo aquí en el mundo real utilizar la tecnología del 3D printer para hacer manufactura en masa.
Aquí en el caso del recinto universitario de Mayagüez, profesor, cuénteme un poquito de cómo es la logística, porque también, al igual que Makers, también en el recinto, pues la operación ha ido evolucionando. Primero quizás ustedes estaban en sus laboratorios individuales, luego se pasan a la fábrica modelo. Hábleme un poquito de esa evolución y lo que está pasando actualmente.
Pues esto ha evolucionado, como dice. Es un poco parecido a cómo nace una startup. Nosotros empezamos con solamente 3 printers y no todos estaban funcionando en un laboratorio. Luego a varios profesores se me acercaron diciéndome, yo tengo printer, te lo pongo a tu disposición. Eso hizo que ya no cupiéramos en el laboratorio y nos pasamos a otro espacio dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica. Luego crecimos más y terminamos donde estamos actualmente, en la fábrica modelo, en donde tenemos ya 7 printers y entonces sacamos aproximadamente de 90 a 100 frames por día sin mayor esfuerzo. Y entonces acá en la fábrica modelo tenemos el espacio para poder tener los printers en un área y una línea, se puede decir, de ensamblaje en donde se ponen los paquetes listos para entonces ser llevados a los hospitales o a las instituciones de salud.
Profesor, también quiero reconocer y que haga un recuento de otros profesores en el recinto que también comenzaron la producción de escudos faciales y en algún momento pues ellos también decidieron especializarla para el área de seguridad. Si me puede hablar un poquito de eso, porque pues también tenemos otros profesores y otros estudiantes en la iniciativa.
Sí, paralelamente al principio, el profesor Irving Balaguer empezó también a imprimir los escudos faciales y una vez tuvo su producción estandarizada, por decirlo así, entonces se enfoca en llevar los escudos a diferentes agencias de gobierno de seguridad. Esto quiere decir cuarteles de la policía y cuarteles de la policía de diferentes municipios en el área oeste aquí de Mayagüez.
Profesor, tanto Armani como James, Armani egresado y James es de su departamento en el que usted es catedrático. ¿Cómo usted se siente cuando ve estos estudiantes en colaboración, incluyendo los que usted también tiene en el laboratorio? Si quiere mencionarme los nombres que han estado con usted en el día a día en esa producción. ¿Cómo se siente cuando ve a Armani, James, los jóvenes que usted tiene en el laboratorio, pues que dan la milla extra para colaborar en este momento?
Yo puedo decir que me siento muy orgulloso y también puedo decir que el sentir no es tan solo mío, es de toda la facultad de ingeniería, en donde podemos ver que nuestros estudiantes pueden trabajar en el mundo real, no esperaron y están llenos de iniciativa, en donde fueron proactivos, vieron los recursos que ellos tenían a la mano, lo utilizaron al 100%, y es por eso que a mí no me sorprende en lo absoluto que lograron tener un llamado con la comunidad y la comunidad lo ha apoyado a ellos para que puedan construir más escudos faciales y llevarlos a las personas con necesidad. También te quería comentar que aquí en la fábrica modelo tenemos dos estudiantes de maestría del Departamento de Ingeniería Mecánica. Uno es el estudiante Abimelech Mercado y el otro es el estudiante Rafael Báez, que hoy lamentablemente no se encuentran. Hemos tenido problemas de agua y luz en el recinto y no se encuentran hoy en la fábrica por esa razón, pero desde el primer día han estado aquí mano a mano y han sido pieza clave nosotros poder estar produciendo alrededor de los 100 escudos faciales al día.
Bien, gracias, profesor. Y voy a conversar ahora con la doctora María Amador. Ella es decana de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez. Les cuento que al principio del mes de abril, el rector del Recinto Universitario de Mayagüez creó un centro llamado Centro de Respuesta Técnica e Innovación, y la misión de ese centro es facilitar la atención y gestión administrativa de una manera expedita de cualquier propuesta que surja en la comunidad universitaria para aportar el manejo de la crisis, en esta crisis de salud mundial provocada por la pandemia del COVID-19. Y entonces estas iniciativas, como la que estamos reseñando hoy de los escudos faciales, son iniciativas orgánicas que surgen de la comunidad universitaria, y lo que quiere el recinto es apoyarla de una forma u otra, dependiendo de las necesidades que tienen. Y ahí pues entonces entra el rol de logística y distribución que ha liderado la doctora María Amador junto a algunos estudiantes que ella nos va a relatar ahora. Buenas tardes, y si nos cuenta un poquito más, decana.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Sí, esta oportunidad, igual que han dicho los otros participantes, ha sido una oportunidad increíble para los estudiantes que han estado siendo clave en esto. Yo no me llamaría la líder, yo diría que el líder más bien es un estudiante, Luis Esquerdo, estudiante de Ingeniería Industrial, el cual realmente pues me ha aceptado como co-líder con él. Sin él ese trabajo no se podría hacer. También tenemos estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas que están ayudando en la parte de organización de contabilidad, para la parte de costos y la parte de información, para después poder hacer informes y hacer informes actuales de cómo va la operación y cómo poder distribuir basado en las necesidades, empezando con los hospitales, después pasando entonces a los otros grupos. Nosotros entonces estamos muy agradecidos, no solamente a esos estudiantes, también hubo hace poquito el Giving Tuesday y hubo una participación de la comunidad, y ya nosotros vamos a empezar esta semana a comprar cosas que se requieren en los diferentes proyectos para que se continúe la labor que están haciendo.
¿Cómo se da la logística y distribución en el caso de Recinto Universitario de Mayagüez? Y después vamos a hablar con los de Makers, porque pues ellos están impactando básicamente a todo Puerto Rico. Nosotros estamos impactando el oeste, si me corrige este doctor Amador. ¿Cómo se da esa logística?
Sí, en el caso de nosotros nos enfocamos en el área oeste por las limitaciones que hay en este momento de transporte. Tenemos la dicha de que tenemos a Servicios Médicos, que nos ha ayudado mucho consiguiendo uno la lista actualizada de hospitales, de laboratorios, de otros sitios de salud, CDTs y también Égidas, los cuales pues se les contacta, se les informa del proyecto y ellos entonces le hacen una solicitud a uno, y dependiendo de cuál es el nivel de prioridad del que esté solicitando, pues entonces se le da unas cantidades. Muchos necesitan muchísimas que no les podemos dar inicialmente, por lo tanto al principio se decidió darle un máximo de unos 50 unidades a cada uno de los solicitantes, pero ya como estaba diciendo los otros proponentes, sobre todo el doctor José Lugo, como ha aumentado mucho la producción, porque desde lo primero que hacían hasta lo que están haciendo hoy, ellos no solamente tienen más equipo, pero también han mejorado las técnicas de cómo utilizar las cosas, pues podido darle a otros hospitales, sobre todo, unas cantidades mayores que esas, porque son los que lo necesitan mayormente. Esa es la manera para ellos, para que nosotros utilizamos para mantener la logística y la distribución, dándole principalmente a los que más necesitan.
Decana, y entonces, ¿cómo se hace? ¿En el recinto hay un área de pick-up para, en el caso de las que se distribuyen en el recinto, para estos shields? ¿Cómo llega a las personas que necesitan?
Bueno, las que distribuimos el recinto no son solamente las que se producen en el recinto. Tenemos que empezar con que la distribución del recinto se divide en las que hacen los makers, y ellos, nosotros básicamente los lunes y los martes ellos van al recinto y nos dejan en el área del retén los shields que ellos han desarrollado, la parte tipo diadema que usamos para el shields. De eso se busca, se lleva a la fábrica modelo, donde está el doctor Lugo con Rafael y con Abimelech, y ellos entonces hacen una evaluación de calidad, porque esto es bien importante que todo el mundo lo sepa. Nosotros, antes de empacarse, siempre las que se están haciendo la fábrica modelo y las de los makers, siempre se hacen una inspección para nosotros asegurarnos que van la mejor calidad. Luego, los 2 días de semana, nosotros contactamos a los que solicitaron para indicarle que pueden venir a buscarlo. Entonces se les da un horario y ellos pasan por la fábrica modelo. Nos llaman antes, entonces de ahí se le da la cantidad que se le había dicho que se le iba a dar. Esa es la manera. Hasta ahora vienen al recinto los makers, se llevan también de una vez materiales que necesitan, y vienen los que necesitan, hospitales, égidas u otras organizaciones, a la fábrica modelo y se lo llevan.
Gracias, decana. Quiere decir que la colaboración que se hizo con los makers es para ayudar en la distribución, específicamente para el área oeste, pero yo sé que también los makers tienen impacto en otras áreas, Armani. Entonces, ¿cómo ustedes hacen esa otra distribución?
Sí, de la misma manera, nosotros tenemos makers alrededor de la isla, en el área norte, el área metro, área este y sur. El sur está a cargo James. Nosotros coordinamos un punto de encuentro en donde los diferentes makers van y entregan sus unidades también. Nosotros las separamos en bolsas Ziplocs, también las aislamos para que no vengan en mucho contacto con los makers. Tratamos de hacerlo todo de la manera más limpia posible para que no se contagie nadie. Las contabilizamos, las tenemos aisladas y utilizamos una lista de contactos médicos, CDT y diferentes instituciones médicas, y les llamamos para que entonces encontrarnos en el mismo punto podría ser, y les entregamos dependiendo de la cantidad y la prioridad. Así que los esfuerzos y la logística, la universidad y makers estamos bastante alineados y operamos de la misma manera.
Gracias, Armani. Ciertamente ha sido un proceso de evolución y aprendizaje para todas las partes. Específicamente reflexionaba anterior con el doctor José Lugo, ¿cómo esto se ha ido desarrollando? Es como un tipo de negocio, como un tipo de startup, ¿verdad? En el que pues se han dado prácticas de cómo de manufacturar, prácticas de cómo distribuir, prácticas de cómo interactuar con otras agencias. En el caso de ustedes, ¿cómo han sentido todo ese proceso, tanto para ti como para James?
Pues ha sido un proceso, ha sido bien entretenido, ha sido interesante, no ha sido muy fácil, pero eso es parte de, hemos aprendido mucho a cómo colaborar con las personas, siempre, ¿verdad?, al agradecimiento porque nos apoyan. Nosotros inicialmente creamos unos forms y aprendimos, ¿ves?, que la necesidad era tan grande que tuvimos que adoptar otra manera, y es donde entonces empezamos a llamar directamente a los hospitales y entender la necesidad. Ha sido mucho, mucho aprendizaje, mucho, mucho desarrollo. Gracias a las personas que nos han apoyado y otras organizaciones con experiencia, pues así hemos podido mejorar nuestra logística. Ha sido bien bueno también darse cuenta poder ver cómo las personas se dedican y demuestran sus habilidades para salir de algún problema, resolver algún asunto. Ha sido bien, bien interesante y bien enriquecedor.
Y tu reflexión, James, sobre ese proceso de evolución, realmente pues se han tornado pues en una organización y han tenido que, a base de la necesidad, pues seguir evolucionando. ¿Qué me reflexionas sobre eso, James?
Es importante para mí que nosotros aprendimos la diferencia entre una organización sin fines de lucro y una empresa, aunque creo que escuché comentando que comenzó como una empresa o algo parecido. Nosotros comenzamos de esa manera y se crea una falsa expectativa entre las personas, ya que una empresa tiene una obligación de cumplir, ya sea para poder seguir a flote o simplemente para poder tener un intercambio de dinero. Nosotros, al trabajar sin fines de lucro, simplemente nosotros queremos darle a todo el mundo, pero no se nos permite. Así que lo más inteligente en este caso es darle a las personas que están frente a la línea de COVID. Y ha sido un proceso difícil de aceptar, porque pues las personas que entran a Makers y eso, pues quieren darle a todos y ayudar a todos los que nos escriben, y es nuestro deseo poder hacerlo, pero no tenemos la capacidad, y pues esa ha sido la reflexión que hemos sacado de comenzar esto.
Gracias, James. Y es la parte de planificación estratégica de negocios. Si me querías añadir algo, Armani.
En cuestión de adaptarnos, nosotros, como reconocemos que no podemos darle a todo el mundo, incorporamos nuevas tecnologías de producción, como lo que es injection molding, y mandamos a pedir una cierta cantidad de unidades grandes, y nos estamos preparando para entonces poder atender esa necesidad de una mejor manera.
Gracias, Armani. En este minuto final, doctor Lugo, también quería reflexionar sobre que en la evolución de este proyecto, al principio, en el caso del recinto universitario Mayagüez, recibimos donaciones de las mismas oficinas del recinto, luego algunos socios estratégicos de la industria también se unieron a nosotros. Recientemente tuvimos el Giving Tuesday. O sea que es un gran esfuerzo empático y solidario.
Sí, esto ha sido un esfuerzo muy grande, y somos muy agradecidos de todas las personas que han podido donar, tanto en la campaña de Giving Tuesday, y las personas que se nos habían acercado anterior a esta campaña a donar materiales, a donar piezas, y también la donación de las famosas micas que utilizamos para estos escudos faciales. Así que pues de parte de acá, todos los que estamos trabajando en la fábrica modelo, muchas gracias a todos los radioescuchas que han también puesto su granito de arena.
Muchas gracias a todos ustedes. No tenemos tiempo para más. Les deseo mucho éxito en esta gestión solidaria a cada uno de ustedes, a todos los que se integran en este proyecto. Los que nos quieren seguir apoyando en el recinto universitario de Mayagüez pueden acceder a nuestro portal www.uprm.edu y ver en la sección de donar, y nos pueden seguir apoyando. Si quieren seguir apoyando a los de Makers, vayan a su página de Facebook, Makers Puerto Rico. También pues ellos tienen iniciativas también para recaudar fondos, así que sigamos solidarios dentro de esta situación. Gracias a ustedes por acompañarme, y a ustedes, amigos, será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.